Por la gracia de Dios y por su Cristo, los redimidos pronto desaparecerán de este velo del bien y del mal, de las pruebas y de la guerra. La batalla se habrá ganado, la controversia se habrá resuelto y la contradicción se habrá terminado. Mi camino personal en la fe se acerca a su fin porque ya he superado los 70 y 10. Y aleluya, qué tanta anticipación lo es. Pero el regreso de Cristo es tan inminente que bien podría ser arrebatado con todos los santos para encontrarme con Cristo en las nubes. El momento está cerca. Casi todos los días de la semana en mi camino al trabajo paso por un antiguo cementerio donde están enterrados muchos de mis familiares. La mayoría de ellos hicieron una buena confesión de Cristo y ya están en la presencia del Señor. Han abandonado esta llanura mortal y ya no lidian con las malas obras de este vapor llamado tiempo. ¡Cuán magnífico entonces es Apocalipsis 21 del 1 al 5 que nos dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del Dios y del cielo y dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¡Qué anuncio tan maravilloso! Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo? Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:3 que nacer otra vez es la única manera de ver el reino de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa exactamente lo que dice, nacer por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios y esta vez como hijos e hijas de Dios mismo. En solo unos momentos te invitaré a seguirme con un simple mensaje y si me sigues de todo corazón, todo cambiará para ti hoy. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las ataduras del diablo en tu vida serán rotas. Cuanto más grandes, mejor. Hoy tu certificado de nacimiento que registra tu nuevo nombre será registrado en el libro de la vida del Cordero. Hoy, como ahora mismo, tu alma eterna está en tus propias manos y todo en tu vida, como en todo y en cada uno, puede cambiar en un instante. Todo depende de esta decisión. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al glorioso reino de Dios. Toma tu decisión ahora, hoy, mientras tengas las oportunidades. Ahora, el tema de hoy. Dios dijo en Daniel 9:8: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Dios dijo en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Dios dijo en Hebreos 10:25: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El hombre dijo: el Dios del cristiano y su Biblia son solo un chupón. Les da esperanza ante las incertidumbres de la vida y consuelo ante la inevitabilidad de la muerte. La élite educada entre nosotros lo sabe mejor. Por supuesto. Espera. ¿Qué fue eso, doctor? ¿Está diciendo que me quedan 2 semanas de vida? ¿Voy a morir? Dios mío, sálvame, sálvame. Ahora registro. Bienvenido a la función 1195 de Gods and Mansard, que una vez más luchará por el glorioso Evangelio de Jesucristo. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y audio para la edificación del reino y para ser utilizadas como munición en la batalla por los hijos e hijas perdidos de Adán. Cada jueves por la mañana, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita hoy. Que el rostro de Dios brille sobre vosotros con luz y verdad. Dios habla de una controversia que tiene con el Israel caído y las naciones en varios pasajes del Antiguo Testamento. Se está preparando para resolver la controversia. Jeremías 25, del 15 al 31 nos dice: Porque así dice Jehová, el Dios de Israel. Toma de mi mano la copa del vino de este furor y haz que beban de él todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. Entonces tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. A Jerusalén, a la ciudad de Judá y a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en soledad, en escarnio, en silbo y en maldición como este día. A Faraón, rey de Egipto y a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo. Y a toda la mezcla de gente y a todos los reyes de la tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra de los filisteos, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, y a todos los reyes de Tiro y a todos los reyes de Sidón y a los reyes de las islas que están al otro lado del mar, y a Dedán y Tema y Bus y a todos los que están en los rincones más lejanos. Y a todos los reyes de Arabia y a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto. Y a todos los reyes de Zimri y a todos los reyes de Elam y a todos los reyes de Media. Y a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Y el rey de Sesac beberá después de ellos. Les dirás pues, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, bebed embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y será que si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así dice Jehová de los ejércitos, ciertamente habéis de beber. Porque he aquí, yo comienzo a traer el mal sobre la ciudad que es llamada por mi nombre y vosotros quedaréis sin castigo. No quedaréis sin castigo, porque espada traigo sobre todos los habitantes de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú, pues, profetizarás a ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde la morada de su santidad dará su voz. Enfurecido rugirá sobre su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará un estruendo hasta los confines de la tierra porque Jehová tiene litigio con las naciones. Él entrará a juicio con toda carne. A los impíos se entregará a la espada, dice Jehová. En lo que respecta a la humanidad, la controversia comenzó en el principio en el jardín del Edén. La madre de todos los vivientes, nuestra abuela Eva, eligió creer las palabras de Satanás antes que las de Dios. En un acto de incredulidad y desobediencia, Eva decidió comer del fruto prohibido y mortal. Entonces Adán decidió seguir a Eva y también comió del fruto prohibido y mortal. Como resultado, ambos murieron a su raíz inmortal y sin pecado ese mismo día. Y la muerte física siguió muchos años después. Génesis 2:17 nos dice, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. La controversia que Dios tiene con las naciones es sencilla como la de un niño. ¿Es verdadera la palabra de Dios por la cual todas las cosas son creadas o son los demonios los que son el camino, la verdad y la vida? Alguien está mintiendo a la humanidad. ¿Es Dios o es el diablo? Nuestros padres originales, como resultado de la caída, ya no tenían la raíz santa para pasar a sus hijos, por lo que todos nacimos muertos espiritualmente. De ahí la necesidad de nacer de nuevo. Nacer por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios. Y es tan simple como lo de un niño. Efesios 2, del 1 al 6 nos dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. El gran profeta Daniel clama a Dios, arrepintiéndose de sus propios pecados e incluso de los pecados de sus padres, y habla de una condición espiritual conocida bíblicamente como confusión de rostro. Daniel 9, del 4 al 8 nos dice: y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije: oh Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impiamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, oh Señor, es la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy sucede a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que contra ti se rebelaron. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Confusión de rostro, una cosa es segura, según de Timoteo 3, del 3 al 13, avanza justo a tiempo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, siendo engañados. Y hablando del anticristo y del fin, Daniel 8:23 profetiza lo siguiente: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Una de las últimas señales del fin del mundo es una mentalidad mundial que ha rechazado completamente la palabra de Dios en favor de la de Satanás, que se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. El fin del mundo está tocando la puerta. La revista The Week publicó un artículo titulado ¿Cómo éramos en 2023? En su edición del 5 de diciembre al 5 de enero del 2024, bajo el subtítulo ¿Cómo ha cambiado la sociedad? Encontrarás lo siguiente, que nos dice: somos más tolerantes de la marihuana y poseemos más armas de fuego. Un récord del 70% quiere que se legalice la marihuana, 22 puntos más desde 2012, Gallup. Y el 52% dice que ellos o alguien en su hogar posee un arma, 6 puntos más desde 2019, NBC. Aceptamos cada vez más el matrimonio entre personas del mismo sexo. El 71% cree que debería ser legal, frente al 27% en 1996, Gallup también nos lo dice, y el 7.2% de los estadounidenses se identifican ahora como LGBT, el doble que en el 2012, incluido el 20% de los jóvenes de 18 a 25 años. También nos informa eso Gallup. Fin de la cita. Se llama confusión de rostro. El mundo se encuentra en un enorme y muy profético espiral descendente y se acerca peligrosamente al fondo. Los siguientes extractos son del artículo de Gods and Mansion, Estados Unidos atrapado con cerco caído, que nos dice lo siguiente. Nunca se ha hecho, no se puede hacer, la palabra es nunca. Uno no puede desechar las palabras de instrucción de Dios sin sufrir una maldición, individualmente o como nación. Gálatas 6.7 es una ley cardinal de las Escrituras y no puede ser abrogada. Gálatas 6.7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Burlarse, ignorar o abandonar la palabra de Dios resultará en la maldición de un cerco roto, a través del cual Satanás entra en la vida de un individuo. Esta función lo hará aún más obvio para aquellos que claman por pruebas. Y el argumento debería terminar aquí. Por supuesto, el problema es que en realidad no están buscando pruebas. Su desafío es solo un manto para ocultar sus pecados. Juan 3, 18 al 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús no se equivocó. Titular 17 de junio del 2022, Axios.com. Erin Doherty, la creencia en Dios en los Estados Unidos alcanza un nuevo mínimo. Titular 7 de abril del 2021, Axios.com. Brian Walsh, Estados Unidos está perdiendo su religión. Y sigan algunas frases que nos indican que nuevas encuestas muestran que la membresía de los estadounidenses en comunidades religiosas ha disminuido drásticamente en los últimos años y menos del 50% del país pertenece a una iglesia, sinagoga o mezquita. ¿Por qué es importante? La tendencia acelerada hacia un Estados Unidos más secular representa un cambio fundamental en el carácter nacional, que tendrá importantes ramificaciones para la política, incluso para la cohesión social. En cifras, una encuesta de Gallup publicada la semana pasada encontró que solo el 47% de los estadounidenses informaron pertenecer a un lugar religioso, frente al 50% del 2018 y al 70% en 1999. El alejamiento de la religión organizada es un fenómeno del siglo XXI. La membresía religiosa en Estados Unidos era del 73% cuando Gallup la midió por primera vez en 1977 y se mantuvo por encima del 70% durante los siguientes 6 décadas. Fin de la cita. A pesar de lo que acabas de leer, los Estados Unidos todavía creen en Dios. Y a total consternación de los evolucionistas, considera lo que Jeffrey Jones escribió en un artículo el 17 de junio del 2022 titulado La creencia en Dios en Estados Unidos cae al 81%, un nuevo mínimo. Nos dice lo siguiente. La gran mayoría de los adultos estadounidenses creen en Dios, pero el 81% que lo hace son 6 puntos porcentuales menos que en el 2017. Y es el más bajo en la tendencia de Gallup. Entre 1944 y 2011, más del 90% de los estadounidenses creyeron en Dios. Los grupos con las mayores caídas son también los grupos que actualmente tienen menos probabilidades de creer en Dios, incluso los liberales, 62%, los adultos jóvenes, 68%, y los demócratas, 72%. La creencia en Dios es mayor entre los conservadores políticos, 94%, y los republicanos, 92%, lo que refleja que la religiosidad, es un determinante importante de las divisiones políticas en Estados Unidos. Fin de la cita. A continuación se presentan extractos del artículo de Gods and Man Said, inversamente proporcional. Nos indica lo siguiente. ¿Pero qué sucede cuando la asistencia a la iglesia disminuye? La sorprendente verdad, es que los resultados son inversamente proporcionales. Cuando la asistencia a la iglesia disminuye punto por punto, el fruto mortal de desobedecer el mandamiento de Dios aumenta gradualmente. Todo lo cual es la prueba ineludible de que Dios es. Cuando la asistencia a la iglesia disminuye, una miríada de plagas mortales se infiltra en las filas de los no limpios. Es inversamente proporcional. Considera los cuadros que siguen. Matrimonio, envenenamiento, casos de enfermedades de transmisión sexual, heroína. Ten en cuenta los datos de estos gráficos y se tomaron de 2014 a 2017. Estos cuadros podrían ir página tras página, pero el punto es obvio, rechazar los mandamientos de Dios produce sus frutos mortales a un ritmo cada vez más alarmante, incluso inversamente proporcional a la disminución de la asistencia a la iglesia. Realmente es un estudio de campo mundial y los resultados informan claramente que la asistencia regular a la casa de Dios está directamente relacionada con la salud, el bienestar mental y la prosperidad. Fin de las citas. Cuando la asistencia a la iglesia disminuye y Dios es eliminado del discurso público, los resultados solo pueden ser desalentadores. En 1962 y 1963, la Corte Suprema de Estados Unidos excluyó a Dios del sistema de escuelas públicas. El historiador David Barton informa lo siguiente en la Biblia de los fundadores en las páginas 926 y 927, que nos dicen, según las propias palabras de George Washington, lo que Los jóvenes aprenden en las escuelas estadounidenses, sobre todo, era la religión de Jesucristo, es decir, el temor del Señor. En 1789, el Congreso aprobó la primera ley federal que abordaba la educación, firmado por el presidente George Washington. El artículo tercero, de esa ley vinculaba directamente la religión y la educación pública, declarando la religión, la moralidad y el conocimiento, siendo necesarios para el buen gobierno y la felicidad de la humanidad, serán siempre fomentados en las escuelas y los medios de educación. Los fundadores creían, y en esta primera ley federal de educación lo reconocían, que las escuelas y los sistemas educativos eran un medio adecuado para fomentar la religión de moralidad y el conocimiento, que eran tan necesarios para el buen gobierno y la felicidad de la humanidad. Esta filosofía de la educación continuó hasta el siglo XX, un hecho demostrado por los cursos impartidos en escuelas públicas de Dallas, Indianapolis, St. Louis, Little Rock y otros distritos de todo el país. Esos cursos, un curso de estudio bíblico del Antiguo Testamento y un curso del estudio bíblico del Nuevo Testamento, contaban para la graduación en esas escuelas. La lección 1 del curso en el Nuevo Testamento comienza siendo que los estudiantes lean Juan 1 y luego contestan preguntas como ¿dónde estaba Cristo antes de nacer en la tierra? ¿Qué títulos aplica Juan a Cristo en este capítulo? ¿Con qué propósito fue enviado Juan por Dios? Nombra 5 cosas que el ángel le dijo a María acerca de su hijo Jesús. ¿Qué significa la palabra Jesús? ¿Por qué esta ya no es la práctica hoy en día? Porque en 1962 y 1963 la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que después de 320 años de que el temor de Dios fuera central en la filosofía educativa estadounidense, era hora de hacer un cambio, que era hora de que la educación pública se volviera completamente secular. La diferencia entre los dos enfoques ha sido dramática y mensurable. Por ejemplo, tras la introducción de la nueva política educativa que excluía el temor de Dios, el conocimiento académico se desplomó, como lo demuestra la dramática caída en los puntajes de las pruebas de aptitud académica, o sea, el SAT, de los estudiantes que aspiran a la universidad. Además, en numerosas competencias académicas internacionales recientes, los estudiantes estadounidenses de secundaria terminan regularmente en el último lugar, cerca del último en la mitad inferior de los estudiantes en las pruebas de matemáticas y ciencias. De hecho, una prueba internacional reciente encontró que, aunque los estudiantes estadounidenses de primaria tuvieron un desempeño superior al promedio en comparación con sus pares de otras naciones, los estudiantes de secundaria tuvieron un desempeño promedio y los estudiantes estadounidenses de secundaria terminaron en la parte inferior, muy por debajo del promedio. Esta secuencia de resultados llevó a una revista nacional de educación a observar lo siguiente: cuanto más tiempo permanecen en la escuela los estudiantes estadounidenses, menos parecen saber. Sin embargo, por otro lado, los resultados de las pruebas demuestran rutinariamente que los estudiantes que participan en educación basada en la fe, ya sea en el hogar, en escuelas cristianas o parroquiales, obtienen puntajes varios niveles más altos que sus pares en las escuelas públicas en las mismas pruebas académicas, independientemente de ubicaciones demográficas o estratos socioeconómicos. Y esos estudiantes también obtienen 40 puntos o más en el examen SAT con destino a la universidad. De hecho, el sistema educativo estadounidense está aprendiendo de la dura experiencia que las escrituras son exactas y que el temor del Señor es en realidad el principio del conocimiento, incluido el conocimiento académico. Fin de la cita. Nota: las estadísticas que acabamos de enumerar son de 1994. ¿Alguien está interesado en las cifras actuales? Estados Unidos se ha alejado mucho de su raíz espiritual. Un par de pensamientos finales sobre esta raíz. Benjamin Rush, apasionado por la importancia de la Biblia en la educación estadounidense, como señala la Biblia de los fundadores, dice lo siguiente: el padre fundador Benjamin Rush escribió un extenso documento político sobre por qué la Biblia debería permanecer siempre en los libros de texto de las escuelas estadounidenses. El Dr. Rush, conocido como el padre de las escuelas públicas según la Constitución, es responsable de iniciar 5 universidades y escribir varios libros de texto. Observa algunos de los extractos de su libro de 1791, una defensa del uso de la Biblia como libro escolar. Nos dice lo siguiente: Prometí darles mis razones para preferir la Biblia como libro escolar a todas las demás composiciones. Asumiré las 5 proposiciones siguientes. 1. Que el cristianismo es la única religión verdadera y perfecta y que es en la medida en que la humanidad adopte sus principios y obedezca sus preceptos, será sabia y feliz. 2. Que se adquiere un mejor conocimiento de esta religión leyendo la Biblia que de cualquier otra manera. 3. Que la Biblia contiene más conocimiento necesario para el hombre en su estado actual que cualquier otro libro del mundo. 4. Que el conocimiento es más duradero y la instrucción religiosa más útil cuando se imparte en los primeros años de vida. Y 5. Que la Biblia, cuando no se lee en las escuelas, rara vez se lee en ningún periodo posterior de la vida. Mis argumentos a favor del uso de la Biblia como libro escolar se basan en la constitución de la mente humana. Fin de la cita. Cuando leo esta declaración final del Dr. Rush, recuerdo Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino en que debe andar y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El Dr. Rush continúa. Hay una propiedad maravillosa en la memoria que le permite en la vejez recuperar el conocimiento que había adquirido en sus primeros años de vida. Después de haber sido aparentemente olvidado por 40 o 50 años, entonces, ¿cuánta importancia debe tener llenar la mente con esa especie de conocimiento en la niñez y la juventud que cuando se recuerda en la decadencia de la vida sostendrá el alma bajo las enfermedades de la edad y allanará las avenidas de la muerte inminente? La Biblia es el único libro que es capaz de brindar este apoyo a la vejez, y es por esta razón que encontramos que las personas mayores que han leído en sus primeros años de vida recurran a ella con tanta diligencia y placer. Fin de las citas. Cuando desechas la palabra de Dios, que declara ser lo correcto, espera lo incorrecto. Un catálogo de fobias aterradores posee el cuerpo de miles de millones según Gallup. El 40% tiene miedo de caminar solo por la noche, incluso cerca de casa. Abundan todo tipo de maldad, perversiones y ataduras satánicas. Según el artículo de The Week recién citado, el 57% de los estadounidenses admite una adicción a sus teléfonos digitales y el 47% siente pánico cuando el nivel de la batería cae por debajo de una quinta parte. Si no crees que los teléfonos y la esclavitud satánica no encajan, piénsalo de nuevo. Este es un portal abierto al fin del mundo. Sería muy prudente recordar que tu teléfono es una herramienta y tener cuidado al utilizarla. La confusión de rostro abunda y aumentará rápidamente. Este es el fin. Pero en esta oscuridad creciente hay una gran luz. Jesucristo es la luz verdadera, Juan 1:9, y la estrella resplandeciente de la mañana, Apocalipsis 22:16. Jesucristo es la luz del mundo y habla de sus discípulos en Mateo 5:14 al 16, que nos dicen: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Los santos de Dios deben notar que el mejor amigo de la vela es la oscuridad extrema. Cuanto más oscuro se vuelve, más brilla la vela. La luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Es hora de brillar, santos. El contraste entre nosotros y ellos es asombroso, incluso la diferencia entre la vida y la muerte y el cielo y el infierno. Querido visitante, si aún tienes que hacer tu confesión por Cristo, hazlo ahora. Haz clic en Más Allá con Jesús mientras tu oportunidad aún existe. Esta es verdaderamente una oferta por tiempo limitado. El tiempo casi se acaba. Se acerca el fin del mundo. Haz las paces con Dios ahora mismo. Dios dijo en Daniel 9:8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Dios dijo en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios dijo en Hebreos 10:25, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El hombre dijo, el Dios del cristiano y su Biblia son solo un chupón. Les das esperanza ante las incertidumbres de la vida y consuelo ante la inevitabilidad de la muerte. La élite, educada entre nosotros lo sabe mejor. Por supuesto. Espera, ¿qué fue eso, doctor? ¿Está diciendo que me quedan 2 semanas de vida? Voy a morir, Dios mío, sálvame, sálvame. Ahora tú tienes el registro.